Ha habido muchos juicios famosos durante los años. Hubo el juicio de Sócrates. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo los juicios de Nuremberg. Pero esta mañana yo quiero que veamos el juicio más importante en toda la historia de humanidad, el juicio de Jesucristo. Y esta mañana volvemos a nuestro estudio a través del Evangelio de Lucas. Y cuando llegamos a nuestro pasaje, Jesús ya fue traicionado por Judas. Él ha sido arrestado. Los discípulos huyeron. Pedro lo siguió. Él negó a Jesús 3 veces. Y comenzando en el versículo 63, tenemos la versión de Lucas sobre el juicio de Cristo. En realidad, hubo 3 partes del juicio de Jesús. Primero, él fue juzgado por los sumos sacerdotes. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan. Luego fue juzgado por el Sanedrín. Finalmente fue juzgado por los romanos. Lucas nos lleva a la segunda parte del juicio de Jesús. Y muchas veces cuando contamos esta historia, nos salteamos esta parte. Pero esta mañana yo quiero que veas por qué el juicio de Jesús es significativo. En el relato de Lucas hay 2 cosas que le sucedieron a Jesús en su juicio, y vamos a ver por qué cada uno es importante y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Miren versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos los hemos oído de su boca. 2 cosas que vamos a ver que sucedieron a Jesús en su juicio. Primero, yo quiero que noten la humillación que Jesús sufrió. El versículo 63 dice que los guardias se burlaban y lo golpeaban. Y nos dicen más en las otras cuentas del Evangelio. Por ejemplo, se nos dice que golpearon a Jesús con los puños, otros abofetearon a Jesús, algunos escupen en su cara, y eso es exactamente lo que Jesús dijo que va a suceder. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 18? Jesús dijo que él sería burlado y insultado y escupido. Y ellos no lo sabían, pero antes de que ese escupitajo saliera de sus bocas, ya había sido profetizado por el Hijo de Dios. Pero fíjense en lo que hicieron en el versículo 64. Le vendaron los ojos y le dijeron: tú eres un profeta, dinos quién te está golpeando. A veces las personas hacen cosas juntas que son incluso más crueles que lo que harían por su cuenta. Y yo creo que eso es lo que vemos aquí. Y lo que es interesante, Jesús realmente podría haber hecho lo que le pedían que hiciera. ¿Y qué pasaría si lo hiciera? ¿Qué pasaría si con los ojos vendados nombrara a cada persona que lo golpeara y les dijera todos los detalles de sus vidas. ¿Hubiera cambiado el resultado? Ni un poco. Hermanos, ellos no querían evidencia, simplemente no querían ser gobernados por Dios, no querían ser gobernados por un judío de Nazaret. Y no olvides lo que está sucediendo aquí. Todo esto es Jesús tomando sobre sí mismo lo que nosotros merecemos. No se trata solo de los guardias, se trata de nosotros. Es como si nuestros puños lo golpearan y nuestras manos lo abofetearan y escupieran sobre él. Todo eso es nuestro pecado puesto sobre Jesús. Nuestro pecado y todo lo que viene con eso. El pecado trae rechazo, por lo tanto, Jesús fue rechazado. El pecado trae traición, por lo tanto, Jesús fue traicionado. El pecado trae vergüenza, por lo tanto, Jesús fue tratado vergonzosamente. El pecado trae humillación, por lo tanto, Jesús fue humillado. Todo eso es lo que nosotros merecíamos, entonces todo eso es lo que Jesús recibió. Y hermanos, eso incluye cada insulto que lanzan sobre Jesús. Cuando yo era un niño, me enseñaron un dicho en inglés: sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras nunca me harán daño. ¿Ustedes lo creen? Yo tampoco. ¿Sabes lo que yo aprendí? Eso no es verdad. De hecho, los insultos pueden hacer mucho más daño que los golpes, especialmente cuando provienen de alguien que tú amas. Si un extraño completo en la calle me insulta, y lo sucedes de vez en cuando, no me importa. Pero si un ser querido me insulta, eso me duele. Entonces, al leer eso, no deberíamos pensar que no lastimó a Jesús. Duele a Jesús porque a Jesús realmente le importaban. Por eso Él oró por ellos. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, duele a Jesús. Entonces, ¿cómo respondió? ¿Qué hizo Jesús? Primero Pedro 2:23 dice esto. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no los maldijo. Él no respondió a sus insultos con insultos. Él confió en su Padre para tratar con ellos en consecuencia. Ahora, la aplicación aquí es obvia para nosotros. Si así es como Jesús respondió a los que lo insultaron, así es como debemos responder cuando alguien nos insulta. Y esto no es natural para nosotros. No es natural para mí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido insultados? ¿Alguien? Todos. ¿Y qué quieres hacer cuando eso suceda? Tú quieres insultarlos de nuevo. Y por algunas personas yo pienso que es un don espiritual. Hermanos, así es como funciona el mundo, pero no es así como nosotros operamos. Una vez más, Pedro dijo en 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Me recuerda cuando yo estaba en la escuela secundaria y siempre llevaba mi Biblia conmigo a todas las clases. Cuando me sentaba sobre mi escritorio, siempre estaba mi Biblia. Y los otros estudiantes me dieron un apodo. ¿Quieren saber lo que era mi apodo en la escuela secundaria? Me llamaron el monje. Mi apodo, el monje. Realmente, ellos me llamaron otras cosas, pero es la única que yo puedo repetir en un sermón. Pero hermanos, si caminas con Cristo, tú serás insultado. Tú serás insultado. Pero Pedro dijo, cuando eso sucede, tú eres bendecido. En el sermón del monte, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué haces cuando te insultan? Jesús dijo, alégrate. Alégrate porque estás en buena compañía. Regocíjate porque Dios tiene una recompensa para ti en el cielo. Me encuentro con tantos cristianos que se ofenden tan fácilmente. El más leve insulto, el primer comentario, y ellos responden luchando. Y hay muchos cristianos que dicen, yo no voy a permitir que nadie me trate así. No tengo que aguantar eso. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Porque realmente, cuando tú dices esto, tú estás diciendo, yo estoy mejor que Jesús. Él tuvo que aguantarlo, pero yo no tengo que hacerlo. Hermanos, el sirviente no es más grande que su amo. No es mayor que su amo. Cuando alguien te insulta en tu rostro, en las redes sociales, cuando y donde sea, no tienes que responder. Porque cualquier insulto que aguantes, eso no es nada comparado con los insultos que Jesús sufrió por ti y por mí. Y vemos aquí la humillación que Jesús sufrió. Pero una otra cosa que vemos en esta historia, la injusticia que Jesús experimentó. La injusticia que Jesús experimentó. Miren versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, fíjate en esas palabras, cuando era de día. Y déjeme decirte, porque esas cuatro palabras son tan importantes en esta historia. Cada parte del juicio de Jesús fue ilegal. Una y otra vez, los sumos sacerdotes y el Sanedrín violaron la ley. Por ejemplo, era ilegal que un hombre fuera juzgado por la noche. Jesús, sin embargo, fue arrestado entre 1 a.m. y a las 2 a.m. y su juicio ante los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, empezó durante la noche. Y ellos sabían que lo que hicieron era contrario a la ley y por lo tanto, ellos están diciendo, cuando salga el sol, lo haremos todo de nuevo y todo va a ser bien. Hermanos, sus mismas acciones prueban que lo que hicieron estuvo mal y saben que estuvo mal. ¿Saben lo que ellos están haciendo? En inglés decimos que ellos están covering their tracks. Ellos están cubriendo sus huellas. ¿Cuántos de ustedes saben que no tienen que cubrir sus huellas cuando hacen lo correcto, cuando hacen lo bueno? Solo tienen que cubrir sus huellas cuando haces algo malo. Ellos están haciendo algo malo y lo sabían que era malo. ¿Y qué hicieron mal? Bueno, la ley también establece que ningún juicio puede tener lugar en una residencia privada. Pero Jesús fue juzgado en la casa del sumo sacerdote. La ley establecía que el acusado debe recibir una defensa, pero Jesús no recibió una defensa. La ley establecía que ningún juicio podría tener lugar en un día de fiesta. Jesús fue juzgado durante la Pascua. La ley establecía que no se emitió ningún veredicto el día que finalizó el juicio. Jesús fue condenado de inmediato. Amigos, el juicio de Jesús tuvo lugar de tal manera que los que participaron sabían sin duda que estaban violando la ley. Ellos no estaban confundidos. Ellos no tenían buenas intenciones. Lo que estaban haciendo era malvado y ellos lo sabían. Imagine cuál sería la respuesta si algo como esto sucediera hoy. Imagine un juicio de capital que comienza después de la medianoche, poco después de que el acusado fuera arrestado. Imagine que cuando el acusado es llevado a la corte, está cubierto de sangre por el tratamiento que él recibió. Ahora imagine un juicio que dura unas pocas horas y la sentencia se transmite inmediatamente. Si eso sucediera hoy, habría indignación. La gente protestaría en las calles. El juez sería expulsado. El juicio sería condenado por miembros de ambos partidos políticos. Esto es cada vez más evidente cuando miramos los detalles de esta prueba. Jesús está ahora ante el Sanedrín, que era como la corte suprema de su tiempo. Y mira nuevamente el versículo 67. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Ellos quieren saber, Jesús, ¿eres tú el Mesías? Y cuando nosotros leemos esto, queremos escuchar Jesús diciendo, sí, absolutamente, yo soy el Mesías. Pero eso no es como respondió Jesús. Él dice, no me creeréis si les digo y no me responderéis si les hago preguntas. Jesús sabe que no hay un argumento que él puede usar, no hay evidencia que él puede presentar para cambiar sus opiniones, porque sus opiniones ya están hechas. Ellos han escuchado sus sermones, ellos ya han visto sus milagros y ellos ya saben, por ejemplo, cómo él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y sin embargo, todavía se niegan a creer. Y hermanos, necesitan recordar, si una persona cree o si una persona no cree, es una cuestión del corazón. No es una cuestión solamente intelectual, es una cuestión del corazón. Miren versículo 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y noten lo que Jesús está haciendo. Jesús los apunta a la palabra de Dios. Y él hace eso en dos maneras. Primero, él se identifica como el Hijo del Hombre. Ese título, Hijo de Hombre, viene de Daniel capítulo 7. Y no vamos a leerlo ahora en este momento, pero en ese pasaje, en Daniel 7, el Mesías es llamado el Hijo de Hombre. Y el Hijo del Hombre recibe dominio y gloria y un reino. Será un reino eterno que nunca pasará. Y las personas de todas las naciones y lenguas le alabarán. Y Jesús usa este título para describirse a sí mismo. Pero fíjate, ¿qué más él hace? Él dice, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de Dios. Esa es una referencia a un otro versículo sobre el Mesías, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra, siéntame a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David se refiere al Mesías como Señor. Y Jesús está diciendo, ese versículo es sobre mí, es acerca de mí. Entonces, ¿ves lo que Jesús está haciendo? Ellos dijeron que el Mesías sería un líder humano solo, un líder político que los librará de los romanos. Y Jesús quiere mostrarlos que el Mesías, acerca de la palabra de Dios, va a ser algo y alguien mucho, mucho mayor. Y Jesús está diciendo, eso no es lo que la palabra de Dios dice. De acuerdo con la palabra de Dios, el Mesías será divino. Y hermano, su problema es que no creen en la palabra de Dios. Y si ellos creyeron en la palabra de Dios, creerían en el Hijo de Dios. Pues miren versículo 70. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Hermanos, esta pregunta revela que ellos entienden perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entienden perfectamente que Jesús estaba afirmando que el Mesías será el Hijo de Dios en carne humana y Él, Jesús, es ese Mesías. Y aquí es como responde Jesús. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jesús les respondió, dicen que yo soy. Cuando nosotros leemos eso, nos preguntamos, ¿por qué Jesús respondió en esa manera? ¿Por qué Jesús no dijo, sí, lo soy? Bueno, yo te diré lo que yo pienso. Jesús ciertamente no estaba negando esta declaración, pero cuando Jesús dijo, vosotros decís que lo soy, fue como si estuviera enfatizando esas dos primeras palabras. No solo soy el Hijo de Dios, sino que incluso ustedes lo saben. Incluso ustedes lo han dicho. En otras palabras, ustedes demuestran que saben lo que dice la palabra de Dios y saben ustedes que yo soy el Mesías. En otras palabras, no podrás reclamar ignorancia cuando estés frente a Dios. Tus propias palabras te condenan. Hermanos, ellos pensaban que Jesús estaba en el juicio, pero en realidad ellos también estaban en el juicio. en este momento. Hace pocos años yo leí un artículo sobre un hombre en la ciudad de Casper, Wyoming. Él fue arrestado por usar un cuchillo para robar una zapatería. Él fue acusado de hacer eso. Y se escapó con un par de botas de montaña de color marrón, claro, y $69. Bueno, él fue a juicio y durante el juicio el juez notó algo. El juez notó el color de las botas de montaña que llevaba esta persona. Estaba marrón claro. Y seguramente este hombre no sería tan estúpido para llevar los zapatos que él robó a su juicio por robarlos. Sí, lo era. En el corte, durante su juicio, estaba llevando los zapatos que él ha robado. Hermanos, yo he hecho muchas cosas tontas en mi vida, pero nada que se compare con eso. Y sin embargo, un día, y este es el punto, un día, cuando un hombre o una mujer se presenta ante Dios, cada excusa que ofrecen para rechazar la gracia de Dios, para rechazar el Hijo de Dios, parecerá una tontería igualmente. Al igual que ese hombre con sus botas de montaña marrones, nos convencemos a nosotros mismos. Las palabras de un hombre y su vida demostrarán que pudo haberse salvado, pero no quería que Dios gobernara sobre él. Y déjame recordarte de nuevo, no se trata solo de los sumos sacerdotes, no se trata solo de los escribas, no se trata solo de los fariseos o el Sanedrín. Esto es sobre ti y yo. Esto es sobre toda la injusticia en el mundo que se coloca sobre Jesús. Jesús experimenta injusticia porque eso es lo que trae el pecado y eso es lo que los pecados merecen. Y una vez más, las aplicaciones son claras para nosotros. Hay dos cosas en particular que debemos hacer. Primero, debemos saber que vamos a soportar la injusticia. Debemos saber que sí, vamos a soportar la injusticia en la vida. Si el Hijo de Dios fue tratado injustamente, serás tratado injustamente por este mundo. Si el Hijo de Dios fue acusado falsamente, tú serás acusado falsamente en este mundo. Si la vida no fue justa para Jesús, no será justo ni para ti ni para mí. Entonces, ¿cómo responderás? Confías en Dios para hacer lo correcto. Espera soportar la injusticia. Segundo, debemos estar dispuestos a enfrentar la injusticia. Hermanos, la razón por la cual podemos tener la salvación y la paz y el perdón y la vida eterna en el cielo y muchos más es porque Jesús experimentó la injusticia por nosotros y por lo tanto, si debemos luchar por la justicia, si debemos defender a los inocentes, si debemos apoyar a aquellos que son perseguidos en este mundo. Cuando Adolf Hitler ascendía al poder en Alemania, el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer dijo algo muy, muy interesante. Él dijo, no deberíamos simplemente vendar las heridas de las víctimas que están bajo la rueda de la injusticia, sino que debemos dirigir un rayo hacia la rueda misma. Eso es como debemos responder. Y lo hacemos sabiendo que la justicia real, la justicia que queremos, la justicia que anhelamos ver en este mundo, solo sucederá cuando Jesús venga de nuevo un día.